Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Es miércoles 14 de abril y como cada día os vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde con lo más destacado del deporte en nuestra área de influencia. Ya conocemos el parte médico oficial de Santi Mina, que finalmente sufre una contusión muscular en el sóneo de su pierna izquierda y no una lesión grave, una rotura como se pensaba desde el club. Estamos muy pendientes también de los otros lesionados del equipo y también de aquellos jugadores que vuelven tras superar sus problemas físicos. Analizaremos también la segunda división B y hablaremos de tercera división. En balonmano, el Cisne no pudo conseguir una nueva victoria ayer contra el Granollers en el pabellón de los deportes de Pontevedra. También tendremos más noticias de balonmano porque un equipo de nuestra zona, el balonmano Porriño, ha arrancado de forma excepcional la segunda fase del campeonato. Estas y más cosas os las vamos a contar en esta media hora que tenemos por delante y lo hacemos con el equipo de siempre, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela en el control de sonido, con el saludo de un servidor que os habla, Ricardo de Miguel, y con nuestro gran abrazo como cada día para nuestro querido Antonio Estevez. Arrancamos así Deportes COPE para todas las Rías Baixas.
Este anuncio rematará en 20 segundos, pero a fame de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contásete de solidariedad para acabar con la mayor pandemia que sofre el planeta. A fame. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
El Celta continúa preparando el partido de este próximo domingo cuando visitará a las 6:30 de la tarde el Ramón de Carranza al Cádiz. Jugadores y cuerpo técnico ya están enfocados en preparar ese partido, olvidándose de la derrota del pasado lunes contra el Sevilla, aunque eso sí, afrontan el partido con varias incertezas y preocupaciones. Una de ellas es que la enfermería del Celta sigue creciendo y aumenta el número de lesionados de cara a ese partido del próximo domingo. Veremos si tiene o no que buscar a Eduardo Coudet alternativa, sobre todo en la faceta ofensiva del equipo, porque esta mañana el club ha publicado el parte médico oficial de Santi Mina y hemos sabido que no sufre una rotura muscular, sino una contusión muscular, y el tiempo de baja quedará supeditado a la evolución del futbolista. Ya está realizando trabajo individual Santi Mina y progresivamente a lo largo de la semana se espera que pueda incorporarse a los entrenamientos con el grupo. Insisto, no está descartado para el partido del domingo contra el Cádiz. En el caso del otro delantero puro del equipo, Facundo Ferreira, por el momento tan solo sabemos que tiene fracturados los huesos de la nariz. Además, Solari continúa haciendo ejercicios de forma individual. Aún así, ya se ha alcanzado el tiempo de recuperación, que eran esas 3 semanas, pero parece que no termina de recuperarse de esa lesión que sufría en el tendón del aductor medio de su muslo izquierdo. De estas bajas, la que destaca por encima de las demás sin duda es la del delantero vigués, la de Santi Mina, que estaba siendo la pareja indiscutible de Yago Aspas para Coudet, acompañándolo en el frente de ataque. Habrá que estar muy pendientes de si llega o no al final a ese choque del domingo. Si finalmente no llega ninguno de los dos delanteros, poniéndonos en el peor de los casos, tendría que improvisar algún plan Eduardo Coudet. La opción que quizá parece más viable y la que hemos visto ya en varias ocasiones es la de que sea Brais Méndez quien acompañe a Yago Aspas en la delantera. Pero no todo son malas noticias en el Celta, porque a pesar de estas múltiples bajas que ahora os contaba, también ha recuperado Eduardo Coudet a dos de sus hombres fundamentales en el eje defensivo, a los dos centrales titulares del equipo, Jason Murillo, que vuelve tras cumplir sanción, y Néstor Araújo, que ya está recuperado de sus problemas musculares en el aductor. Precisamente uno de los futbolistas que puede llegar al partido del domingo contra el Cádiz, aunque no está asegurado, Santi Mina, hablaba en el día de ayer, consciente de su gran rendimiento, decía que no ha cambiado nada desde que llegó a Vigo, que sigue haciendo exactamente lo mismo, pero eso sí, agradece mucho la confianza que ha depositado en él el míster Eduardo Coudet.
La verdad es que en mí no ha cambiado nada, ¿no? Al final sigo siendo el mismo jugador, la misma persona que día a día trabaja de la misma manera. Sí que es cierto que con la llegada del Chacho me ha dado muchísima confianza.
También comentaba que su ambición le ha ayudado a conseguir esos ansiados goles que se le resistían al delantero celeste a principio de temporada. Goles que sirven y mucho para hacer crecer al equipo.
Creo que estaba teniendo un buen nivel dentro del terreno de juego, lo que pasa es que no estaba entrando la pelota, y bueno, ahora gracias a seguir con esa ambición, con esas ganas de hacer goles, y gracias a mis compañeros que también me ayudan dentro del campo, pues estoy haciendo goles y bueno, por lo tanto estoy ayudando al equipo, que es lo más importante.
Santi Mina, que no tiene ninguna duda de que está atravesando el mejor momento de su carrera en el Celta.
Sí, sin duda. Yo creo que en estos dos años estoy atravesando mi mejor momento. Sé que puedo dar más, sé que puedo sobre todo seguir siendo regular, que era una cosa que me estaba faltando, ¿no? Tener esa regularidad. Y bueno, estoy trabajando en ello, tanto yo como todos mis compañeros.
Uno de los sueños que tiene Santi Mina es el de poder levantar un título con el Celta, aunque es consciente de la dificultad que esto conlleva.
Para mí sería un orgullo ganar un título con el Celta, ¿no? Al final yo creo que todas las personas que han crecido en este club, que han nacido aquí en Vigo, yo creo que es el sueño de cada niño, de cada chaval, llegar al Celta, y ya si puedes levantar un título, pues sería algo increíble, ¿no? Pero sí que es cierto que el nivel de exigencia a día de hoy en la élite es muy grande.
Palabras de uno de los hombres de moda, sin duda, en el equipo, Santi Mina, que desde la llegada de Eduardo Coudet al banquillo del Celta ha recuperado ese olfato goleador y está demostrando su mejor versión con la elástica celeste.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación!
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información.
Deja estos cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Y otro miércoles más, vamos a analizar ahora la jornada en Segunda División. Y para ello contamos con nuestro gran compañero y analista Antón Baldomir. Antón, Antón, muy buenas tardes, ya me lío yo. ¿Antón? Bueno, parece que no podemos ahora conectar con Antón, pero hablando ya de los partidos de la Segunda División B, por el ascenso, el domingo jugará el Celta B a las 12 del mediodía, Celta B Burgos. Y el sábado a las 5 de la tarde, por la permanencia, Coruso Real Oviedo B. Y también el domingo a las 5 de la tarde, Pontevedra Lealtad. Esos son los partidos que vamos a tener este fin de semana. Vamos a recordar además que el Celta B vuelve a jugar en Balaídos y que hay 900 entradas disponibles para los socios del club. Entradas que ya os adelanto pueden solicitarse online a través de un enlace publicado en el Twitter del Celta y de Canteira Celeste. Creo que ahora sí tenemos ya con nosotros a Antón Baldomir. Hola Antón, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, buenas tardes.
Ahora sí, Antón. Te quería preguntar, primero, por el ascenso. Domingo a las 12, Celta B Burgos. ¿Cómo ves tú el partido?
Bueno, creo que una prueba de fuego, ¿no? Hoy en día hablar del Burgos a lo largo de toda la temporada, con los números que está haciendo el equipo, pues creo que para el Celta B, bueno, pues es eso, ¿no? Una prueba de ver la madurez del equipo después de demostrar pues buenas hechuras el otro día con este 0-3 ante la Cultural. Y bueno, pues ahora tratar de meterle mano a un equipo que bueno, que sus números hablan por sí solos, con bueno, 5 porterías a 0 seguidas, con unos números y un colchón respecto al pues cuarto clasificado muy amplio, pero bueno, creo que para el Celta B pues llega, creo que en el mejor momento, ¿no? Para bueno, para intentar doblegar a un equipo que lo tiene todo, ¿no? Tienes un equipo con solidez defensiva, con muchos argumentos en la parte de arriba, bueno, un equipo que está hecho para pelear por el ascenso y que lo está demostrando, ¿no? Pero creo que bueno, pues el Celta B ha puesto sobre el terreno de juego en las últimas jornadas armas suficientes como para poder meterle mano a todo un Burgos ahora mismo.
Sí, porque en la última jornada vimos a un Celta B que ganaba 0-3 en el campo de la Cultural. Parece que depende de la jornada, a lo mejor el Celta B puede tener o un muy buen partido o también, como vimos contra el Valladolid B, tener un mal partido y perder 1-3, ¿no?
Bueno, yo creo que contra el Valladolid B lo que sucedieron muchas cosas, ¿no? Yo creo que primero el cambio de campo, ¿no? El pasar de Barreiro a Balaídos no le vino bien al equipo. Creo que precisamente ante un rival como era el filial del Valladolid B, pues no era el mejor escenario por las hechuras que tiene ese equipo, ¿no? Porque tiene gente con mucha calidad, con mucha velocidad, que supieron sacarle rédito al hecho de jugar en Balaídos, pero creo que la trayectoria de las últimas jornadas de Celta B nos indica que el equipo ha ido de menos a más claramente, ¿no? Lo vimos por haciéndose al gol en contra en Obao en la última jornada de la primera fase, y lo vimos el otro día, ¿no? Ante una Cultural leonesa que todos sabemos de su potencial, en su campo, ganando con contundencia, Entonces creo que, bueno, que debemos de ser optimistas sabiendo lo que hay delante, ¿no? Sabiendo que delante pues tenemos ese equipo que te comentaba antes, con unos argumentos tremendos, tanto, bueno, pues técnicos, tácticos y físicos, y bueno, pero con todo eso, pues bueno, yo creo que se puede ser optimista de cara a que el Celta deba plantarle cara seguro al Burgos.
Y por la permanencia, el sábado a las 5 de la tarde, Coruso Real Oviedo B.
Sí, bueno, un partido fundamental, creo, ¿no? No voy a hablar de finales porque todavía queda mucho, pero sí que es un, bueno, pues un enfrentamiento directo ante el equipo que marca ahora mismo esa salvación, por decirlo de alguna manera, como es el Oviedo B. Un Coruso que creo que el otro día, no voy a decir que saliera vivo en lo que vimos en el terreno de juego, pero sí en las circunstancias en las que el equipo de Michel afrontó ese partido, con muchas bajas, con mucha gente tocada, bueno, pues cuando se está así lo importante es no perder, ¿no? Y creo que, bueno, pues ahora queda pues reafirmar este, creo que buen momento, ¿no?, que vive el Coruso. Tampoco podemos olvidarnos de que juega en casa y, pues, bueno, pues los últimos partidos yo creo que es un sitio donde el Coruso es un conjunto fiable y, bueno, pues todos confiamos en que sea capaz de sumar esos tres puntos que le permitan dar un salto en la clasificación ante un rival directo y, bueno, y ver ya la segunda parte de esta competición o de esta fase, bueno, pues con un poquito de optimismo y con confianza de que el equipo de Michel pueda estar un año más en esta categoría.
Y el domingo también a las 5 de la tarde, Pontevedra Lealtad, oportunidad del Pontevedra para seguir afianzado al liderato.
Sí, el Pontevedra, bueno, tiene que ganar, ¿no? Todos sabemos que el Pontevedra no debería estar ya en esta fase, que debería estar, bueno, pues en otras. Le ha tocado, creo que, bueno, es algo que no esperábamos, pero también creo que ha reaccionado bien, ¿no? Bueno, pues el otro día no hizo un mal partido contra el Sporting B, ganó el primero contra el Covadonga y en casa tiene que hacerse fuerte y ganar, ¿no? Ahora mismo esa es la exigencia que tiene el equipo de Luisito, esa es la exigencia que seguro que marca el técnico de Teo y, bueno, pues creo que bueno, pues sumar tres puntos ante un Lealtad que, bueno, sabemos de las cosas que es capaz de hacer, pero fuera de casa le cuesta mucho más y bueno, pues yo creo que es favorito un Pontevedra que, repito, ¿no?, lo más importante de todo es que ha asumido el sitio en el que está, lo que le toca pelear y, bueno, pues no ha bajado los brazos en ningún momento y creo que ese es el lo más importante ahora mismo para afrontar un momento de la temporada difícil para el equipo granate, pero que, bueno, que lo está haciendo como no cabía esperar, ¿no?, con profesionalidad y sabiendo lo mucho que hay en juego.
Sin duda, Antón, pues como siempre que te llamamos nos analizas también toda la jornada, desde aquí ya verás, darte las gracias de nuevo porque nos encanta escucharte y cómo nos hablas de esos partidos de Segunda División B. Antón Baldomir, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, es un placer estar con vosotros.
La Segunda División B, que está muy, muy emocionante para todos nuestros equipos en esos tres partidos de este fin de semana que van a marcar también el desarrollo de los siguientes encuentros y de la tabla clasificatoria, tanto por el grupo para ascenso para Celta B como para el descenso en el caso del Coruso y del Pontevedra.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y también en fútbol, uno de nuestros equipos en tercera división ha arrancado esta segunda fase del campeonato de la manera, podríamos decir, soñada. Dos victorias en dos partidos. Además, el pasado fin de semana lo hizo goleando 5-1 al Deportivo Fabril. Estoy hablando del Estradense y precisamente vamos a hablar con su entrenador, con Alberto Mariano, de ese gran resultado que cosechó el equipo este pasado fin de semana. Hola Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Alberto, muchas felicidades por esa victoria, que además hay que decir que llegó de forma contundente porque no es fácil hacer 5 goles en un solo partido, ¿no, Alberto?
Pues muchísimas gracias. Sí, claro, no es fácil. 5 goles no entran en principio en los planes de partido de nadie, pero bueno, se dio así la circunstancia, estuvimos bien, acertamos, yo creo, en las dos áreas y de ahí el resultado.
Además de conseguir una victoria contundente, también tiene mucho mérito porque llega contra un rival siempre complicado, como es el Deportivo Fabril.
Sí, hombre, a ver, el Fabril es uno de los equipos, evidentemente, referencia de tercera. Individualmente yo creo que si no se ve mejor la categoría, poco les falta. Chicos de muchísimo talento, con aspiraciones a llegar a fútbol de alto rendimiento, a fútbol profesional, y un equipo que, claro, si le dejas que esté cómodo, pues te mata. Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, pues intentamos eso, que no estuvieran cómodos, que no pudieran hacer su juego, que no pudieran circular con fluidez, y yo creo que parte del resultado pues también viene por ahí, ¿no?
Quería preguntarte también, Alberto, ¿cuáles crees que fueron las claves para que fuerais vosotros que controlasteis el partido en todo momento y consiguierais esa victoria?
Bueno, nosotros entendimos que si no tenían una salida de balón fluida, que sus futbolistas de más talento pues vienen a llegar en buenas condiciones a situaciones en las que ellos son determinantes. Entonces, nosotros nos preocupamos mucho y seguramente desgastamos un pelín de más a nuestra gente de arriba, pues que su salida de balón no fuera fluida. Le cerramos sobre todo a Canute, que resumimos los seis, dejábamos conducir a centrales para que luego decidieran mientras fueran cerrando el embudo que teníamos preparado, y yo creo que a partir de ahí no encontraron situaciones muy ventajosas para que sus futbolistas de uno para uno pues pudieran encararnos con soltura. Y yo creo que sobre todo parte de ahí, a partir de ahí pues eso, no se sienten cómodos, empiezan a jugar más directo de lo que ellos tienen preparado, de lo que es su mejor fútbol. Entonces pues yo creo que a partir de ahí sí que les hicimos daño.
Es que suele decirse, Alberto, y seguro que tú lo sabes mucho mejor que yo, que estos equipos, los filiales, atesoran una gran calidad individual en sus futbolistas. Vosotros apenas concedisteis espacios en defensa y supisteis matar muy bien el partido al contraataque cuando se os dio la oportunidad, ¿verdad, Alberto?
Sí, porque ellos además ponen mucha gente por delante del balón para intentar, pues eso, generar líneas de pase, espacios intermedios. Nosotros eso lo cerramos relativamente bien y, claro, para hacer eso necesitan pues laterales avanzados, gente muy abierta para generar espacio dentro. Y teníamos muy claro que si nos robábamos, sobre todo cuanto más alto robáramos, más importante era transitar. Y claro, con toda la gente avanzada y abierta, cuando robas, pues un repliegue ya normalmente no es fácil. Y estos chicos que han sido dominadores en sus categorías, con buenos equipos, y han sido además pues gente muy importante pues en sus equipos, pues les cuesta un poquito más replegar. Entonces, cuando robamos alto, sí es cierto que intentamos transitar con la mayor rapidez posible a poder ser por fuera. Y después, cuando tuvimos oportunidad de iniciar o robábamos un poquito más bajo, pues también la idea era que tuviéramos el balón el mayor tiempo posible, porque es un equipo que, claro, como todos los filiales, no se encuentra cómodo sin balón, precisamente por lo que te decía, porque estaban acostumbrados desde pequeños a ser muy buenos dentro de sus categorías, a ser dominadores, a someter a los equipos contrarios, y cuando no tienen balón, pues eso, sufren un poquito más.
Y es que además el arranque de esta fase, para vosotros, dos partidos, dos victorias, supongo que es el arranque soñado por cualquier entrenador, además en una fase tan corta en la que ya hablábamos que empezar sumando de 3-3 puede ser fundamental para estar ahí arriba.
Muy importante, claro, todavía estamos pues en el primer tercio, de momento no se ha ido muy bien, no lo vamos a negar, pero bueno, el Villalbés traía una ventaja muy importante por arrastrar los puntos de la primera fase. Yo creo que ganando un par de partidos el Villalbés prácticamente lo tiene hecho, y el resto pues estamos peleando. El Choque evidentemente está muy bien, ha ganado sus dos partidos, además uno de ellos contra el Villalbés y otro contra el Fabril, rivales muy muy importantes, lo cual significa que están muy bien. El Bouza yo creo que todavía está tapado porque todavía no ha podido jugar. Uh-huh. El Fabril pues parece que necesitan muchos, o sea, muy buenos resultados de aquí a final de liga para meterse pues eso en la pelea, pero bueno, con la calidad que tiene está muy capacitado. Pero evidentemente en una liga tan corta como esta, en una fase tan corta como esta, el que pega primero pega dos veces, y parece que ahí estamos de momento.
Y en cuanto a la clasificación, después de esta jornada, el Villalbés sí que sigue líder con 40 puntos y tanto vosotros como el Choco estáis empatados en esa segunda y tercera posición con 37. ¿Crees que la lucha para estar en el playoff de ascenso a esa segunda Real Federación va a estar entre Villalbés, Choco y Estradense, o todavía es muy pronto para hablar de solo tres equipos?
Es que es un poquito prematuro. Un poquito prematuro porque, claro, el Bozas le faltan los dos partidos. Si es cierto que es contra Villalbés y contra Silva, que parece que está un pelín descolgado, pero bueno, tampoco es así, porque ya te digo, es un pelín prematuro. Yo creo que va a depender mucho de la siguiente jornada. Pues si nosotros somos capaces de rascar en Villalba, si el partido entre semana que tienen Villalbés y Bouzas, pues cómo queda ese resultado. Y luego, pues claro, yo creo que el Fabril no se le puede descartar nunca. Es un pelín prematuro, yo creo que la siguiente jornada posiblemente se quede un pelín más, pero bueno, yo de momento no descartaría a nadie aún.
Y ya para terminar, quería preguntarte qué supondría para vosotros como equipo, como colectivo, jugar ese playoff de ascenso a segunda Real Federación.
A ver, pues para nosotros, pues es como cuerpo técnico y jugador y futbolistas, pues sería, no sé si una temporada perfecta, pero desde luego, cuando todo el mundo nos daba a priori pues carne de grupo de descenso y seguramente de descenso, pues mira, si tenemos la oportunidad de jugar un playoff de segunda hacia segunda B, pues sería un éxito total, ¿no? Y para la entidad, pues mira, lo que te puedo decir es que nunca de momento ha tenido la oportunidad de jugarlo, por lo tanto para ellos también sería histórico. Pues desde luego, tenemos los pies en el suelo, somos ambiciosos, pero a la vez humildes, y desde luego, ahora que estamos aquí, pues lo vamos a pelear, y si nos da, pues fantástico, y si no nos da, pues hombre, yo creo que no puede empañar la temporada de un club humilde como nosotros, que está peleando pues contra los atlánticos en la categoría.
muy importante para vosotros y supongo también, Alberto, que para vuestra afición, que os apoya en cada partido y que fue también una pieza fundamental en la victoria del Estradense este fin de semana.
Sí, claro, todo lo que hacemos tiene sentido si la afición pues puede verlo, disfruta con nosotros. Yo creo que puede estar orgulloso del equipo porque peleamos por el escudo todas las semanas y todo lo que hacemos es para ellos, porque además ha sido un año difícil para todos. No han tenido mucha oportunidad de salir de casa, ha habido pérdidas personales, y bueno, si podemos pues ayudar o darles una pequeña alegría en estos malos momentos, pues hombre, eso es muy gratificante para nosotros.
Alberto Mariano, entrenador del Estradense, equipo que viene de sumar una victoria, además de forma contundente, por 5-1 este pasado fin de semana ante el Deportivo Fabril y que está encaramado a sus puestos altos de la tabla, luchando por ese playoff de ascenso a la Segunda Real Federación. Alberto, muchísimas gracias, muchísima suerte en vuestros próximos partidos y muchísimas felicidades por esta última victoria.
Venga, muchas gracias, un saludo.
Qué gran noticia la del Estradense y también la del Choco. Los dos equipos han empezado muy bien esta segunda fase de ascenso a la Segunda Real Federación.
Queríamos que conocieran hoy a alguien que a lo mejor se convierte en candidato a la presidencia del Real Madrid. Bueno, pues hay un empresario alicantino que se llama Enrique Riquelme que quiere presentarse y disputarle la presidencia a Florentino. Enrique, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Zidane sería tu entrenador?
Zidane no sería mi entrenador.
¿Repescarías a Cristiano?
Yo personalmente lo puse encima de la mesa del equipo de Madrid. A mí, personalmente, es un jugador que ha dado muchísimo por el Real Madrid y por el fútbol.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Y en balonmano, derrotan el partido de ayer para el Cisne, que recibían el pabellón de los deportes de Pontevedra al Granollers. Y eso, que el partido empezó bastante bien para los de Jabato, con un Villamarín muy entonado bajo palos, pero los visitantes se sobrepusieron a ese buen arranque de los locales para poco a poco ir dándole la vuelta al resultado. De todas formas, el Cisne llegó al descanso todavía con opciones cuando el marcador marcaba 12-15 a favor del Granollers. Sin embargo, los visitantes firmaron una muy buena segunda parte, un muy buen inicio de segundo tiempo. Evitaron la remontada del Cisne y al final de los 60 minutos, 26-34, el Granollers se lleva los dos puntos y deja al Cisne con muy pocas opciones de lograr la permanencia. Y también esta pasada jornada en la Liga Iberdrola, además de la victoria del Guardés ante también el Granollers, nos dejaba un gran resultado, el del Balonmano Porriño en la pista del Tuazo, sumando las porriñenses así su tercera victoria consecutiva en lo que va de esta fase de permanencia en la primera categoría del balonmano nacional. De ello vamos a hablar con su entrenador, con Ismael Martínez. Hola Ismael, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, felicidades por esa victoria del fin de semana, sin duda victoria muy importante, además con doble mérito, porque llega como visitantes y además contra un rival directo, ¿no Ismael?
Sí, contra el rival que a priori es el que partía como favorito en esta segunda fase y que bueno, parece que se le está complicando un poco la liguilla, pero sí, la verdad que con mucho mérito, un viaje largo, un viaje que además llegamos muy sobre la hora y bueno, muy contento y muy contento con mis jugadoras.
Y además un partido que para quien no lo viera estuvo igualadísimo prácticamente en todas sus fases. ¿Cómo lo viviste tú?
Bueno, lo viví que lo podíamos haber roto antes, que nos fuimos siempre 2-3 arriba en la segunda parte y no acabamos de coger esa renta definitiva. Y al final ellas son muy buen equipo, apretaron, nos hicieron sufrir e incluso tuvieron balón para empatar. Entonces, bueno, sabíamos que tenía que ser una victoria así porque ellas se jugaban mucho también y bueno, contentos de haber conseguido esos dos puntos.
¿Y cómo viviste tú personalmente desde el banquillo esa última jugada en la que tuvieron la posibilidad de empatar? ¿Estabas muy nervioso?
Bueno, te soy sincero que estaba bastante, bastante enfadado por la situación anterior, que creo que hay un 7 metros flagrante que no se pita, y la verdad que estaba bastante enfadado puntualmente con el árbitro y bueno, la verdad que nos calmamos todos en el tiempo muerto, preparamos la situación para que acabaran donde queríamos que acabaran y al final la defendimos bien y no llegaron a lanzaron de golpe franco directo al final.
Y entrando un poquito ya más en detalle, ¿cuáles crees que fueron las claves que hicieron que vosotros os llevaseis o sumaseis esa importante victoria?
Bueno, las claves fueron que hicimos un muy muy buen repliegue, que no les dejamos correr, que es un equipo que vive mucho del gol fácil, del gol de contraataque, y la verdad que el repliegue fue muy, muy bueno, y luego que tuvimos paciencia a la hora de atacar su defensa, que es una defensa muy proactiva, y bueno, al final un resultado muy corto, porque con 21 goles, pero es que al final defiendes muy bien y solo recibes 20.
Exactamente por eso te quería preguntar, Ismael, por el rendimiento defensivo del equipo, porque en un partido de balonmano, anotar 21 goles, que son los que consiguió el Porriño este pasado fin de semana para llevarse la victoria, no parece una cifra demasiado elevada. Sin embargo, cuando recibes solo 20, eso quiere decir que el equipo está haciendo las cosas muy bien en defensa, ¿no?
Sí, llevamos una semana, la verdad, que un rendimiento defensivo muy bueno, muy muy bueno, recibiendo muy pocos goles. Y bueno, aunque tenemos que mejorar cosillas en ataque y sobre todo en las transiciones, creo que por ahí es donde tenemos que crecer, creo que por ahí vienen las tres victorias seguidas que llevamos y esperemos seguir sumándolas.
Y es que habéis arrancado esta segunda fase del campeonato con tres victorias en tres partidos. Estáis segundas con 13 puntos. Supongo que podemos hablar del arranque soñado para el equipo. Fundamental, Ismael, arrancar bien para afrontar mejor este tramo final de la segunda fase y además supongo que para darle confianza al equipo de cara a los siguientes partidos.
Sí, y además viendo cómo se están dando los resultados, si no hubiéramos arrancado bien estaríamos en una situación muy compleja porque la gente no ha dejado de sumar por abajo y bueno, nosotros creo que hicimos una cosa bien, que fue plantear el objetivo de mirar hacia arriba, intentar quedar primeros de esta segunda fase y no mirar tanto hacia abajo, que nos podía dar un poquito de vértigo y generar un poco de ansiedad. Creo que ahí las jugadoras estuvieron brillantes en el planteamiento también y bueno, es hasta hacia donde vemos. Vamos a intentar hacer 8 de 8 en esta segunda fase. De momento llevamos 3 de 3 y hay que seguir sumando.
Con esa ambición, quería también preguntarte ya, a lo mejor me aventuro un poquito, pero ¿ves algún favorito para conseguir esa permanencia o todavía es muy pronto, Ismael, para hablar de eso?
Bueno, es pronto. Sí es cierto que Pereda y Puerto del Carmen están un poquito más descolgados, pero del resto creo que quien se despiste puede tener problemas. Entonces, esperemos nosotros no ser los despistados y seguir en esta línea, porque tanto Córdoba como Mormedre, que partían como último y penúltimo de nuestro grupo, ya ves que han ganado todo hasta ahora y siguen una línea fantástica.
Y ya la última pregunta por mi parte, Ismael. Este fin de semana tenéis un muy merecido descanso. Vuestro próximo partido será la semana que viene, el 24 de abril más concretamente. ¿Le va a venir bien el descanso al equipo para afrontar con más energía ese tramo final del campeonato? ¿O tú eres de la teoría de yo estoy en una muy buena racha, prefería jugar ya este fin de semana lo antes posible para seguir así con las buenas sensaciones?
Bueno, yo no te miento. Yo prefería jugar este fin de semana porque la dinámica es fantástica. Además, había negociado con las jugadoras que por cada dos puntos les daría un día libre, entonces han acumulado bastantes días y me gustaría seguir en esta línea, pero también las vacaciones son merecidas y ellas se las han ganado.
Ismael Martínez, entrenador del Balonmano Porriño, equipo que viene de conseguir una muy importante victoria este pasado fin de semana por 20-21 en la pista, además de un rival directo por la permanencia, como es el Balonmano Zuazo. Desde aquí solo te puedo decir, Ismael, que ojalá sigas dando días libres a las jugadoras, porque eso significará que el equipo no para de ganar. Ismael, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas felicidades por esa victoria y muchísima suerte en este tramo final de la segunda fase del campeonato.
Muchísimas gracias a vosotros.
Qué gran arranque de segunda fase de campeonato que está teniendo el Balonmano Porriño con esas tres victorias consecutivas y qué emocionante también está esa fase de permanencia en la primera división del balonmano español, en la Liga Iberdrola.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Trabajo como misionero y aquí tenemos una casa de formación, un seminario en el cual...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En este último minuto, dos noticias breves. El competidor del club de Loita, Morrazo, Fabián Tibó, consiguió la medalla de bronce en la categoría 77 kilogramos del Campeonato de España de Grappling, que se disputó este pasado fin de semana en Alicante, y de esta forma consigue una plaza para competir en el Mundial de la disciplina. Y también comentar que el rápido de Bouzas regresó ayer a los entrenamientos después de la cuarentena que vivió el equipo al conocerse un positivo en la primera plantilla del equipo del rápido de Bouzas. Hasta aquí llegamos nosotros hoy. Mañana os prometo que volveremos con todo lo reseñable en el deporte aquí en nuestro área de influencia. Seguimos y mañana nos vemos en Deportes Cope para todas las Rías Baixas.
las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.